Bienvenidos a Café Infinito, con los talentosísimos y guapos, Aterion, Leite y Washingo.
Muy bien.
Let's go. Hola a todos. Buenas, hola a todos. De nuevo.
Hola, hola, hola.
Café Infiniters. Estamos aquí con un gran invitado, Fede Lobo.
Hola, ¿qué tal? Ustedes no están viendo, pero hay mucha fiesta así de fondo. Hay mariachis y todo, pero no se alcanzan a escuchar.
Todo el mundo. Tiene un micro bien caro.
Exacto.
Pero
rentamos un salón para hacer una fiesta y grabar este podcast.
Exactamente. Ahorita llega el alcohol, las mujeres y todo. Como buenos youtubers que somos.
Sí, claro.
Yeah.
El exceso.
Eso mola mucho. Y bueno, hablando de exceso, que yo ya quiero empezar, una disculpa, ¿no? Empezar aquí con una pregunta que se me hace súper interesante y épica, que te quería preguntar ya
desde
años. ¿Cómo fue la época de Wherever Tomorrow y de todo esto en el aspecto de fiesta, ¿sabes? Como un grupo de amigos.
Ajá.
Que os habéis hecho ultra famosos y probablemente salís y os conocen y es como, ¿what the fuck? Y sobre todo te pilló en una edad guay, ¿no? O sea,
sí.
Ey, venga, vamos de fiesta a hacer cosas, ¿sabes?
No, y aparte...
Eso mola un montón.
Fue de los primeros a los que les pasó eso, aparte.
¡Exacto!
Ok.
No se sabía antes sobre eso.
Bueno, antes que nada, un gustazo estar por acá. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Pero fíjate que uno lo pensaría como, güey, estuvo bien loco, así fiesta cada fin de semana. Sí. Pedas, sí, qué sé yo, ¿no? Sí, sí lo imaginarías como un pedo muy rockstar, pero yo creo que fuimos muy, muy tranquilos, demasiado, sí. Demasiado tranquilos. ¿Sabes por qué? Porque teníamos como que miedo de, o sea, no conocíamos nada del negocio, ni lo que decían de nosotros, o sea, como que sí cuidábamos mucho, siento, el qué dirán. Y también el manager que teníamos en aquel momento, que era muy de no hagan esto, no hagan lo otro, no anden publicando. O sea, para que me entiendan, como que hasta nos controlaban el ámbito de las novias. O sea, yo recuerdo que sí era muy cuidado el pedo de no anden publicando fotos con sus novias o no anden haciendo en vivos con sus noviecitas, etcétera, ¿no? Entonces, así a lo mejor usando ese ejemplo, te puedes dar una idea o se pueden dar una idea de cómo era de cuidado, ¿no?
Oh, wow.
Y también, ya yéndome yo a un pedo muy personal, a mí no me gustaba mucho o nunca me ha gustado tanto la fiesta. Tal vez lo disfruto más ahorita, pero inclusive ahorita nunca ha sido como que fiesta tras fiesta, publicar que estoy borracho o publicar que estoy probando algo. Realmente me ha gustado ese ámbito, ¿no? Entonces tal vez también ayudó, ¿no?, que en ese tiempo se combinaran las dos cosas, ¿no?
Sí. Claro, no, y yo creo que eso ha de ser súper interesante para los viewers, ¿no? Porque, pues, tú ves un grupo de amigos así de que cagándose de risa, haciendo cosas, y yo creo que ellos se imaginan eso, ¿no? Pero escuchar luego eso, hasta limitaciones en lo de las novias. ¿Tú crees que lo hacían por algo rollo como K-pop? De hay demasiadas chicas enamoradas, no queremos arruinarles el o más como por el no queremos que luego ella quizás tenga algo de relevancia, corten y le afecte a su carrera.
Yo creo que era más por eso último que dices, ¿eh? Porque también cuidaban mucho las amistades, ¿no? En algún momento teníamos un show en el que viajábamos a ciertas ciudades, etcétera. Y recuerdo que había había unas personas que trabajaban con nosotros que comenzaron a hacer stream o transmisiones en vivo platicando, ¿no? Así como que, sí, nosotros estábamos con los del crew y y mañana vamos a estar en esta ciudad. ¿Y cómo es el show detrás de bambalinas, no? Pues es así. Claro. Y les metieron una cagotiza. O sea, no supe yo cómo estuvo la regañada, pero sí, no, y las vimos haciendo el en vivo, y les vamos a decir, y las vamos a correr, y a este güey que hizo el en vivo también lo vamos a correr. O sea, sí era como...
Órale.
Creo que era más por ese lado, ¿eh?
Sí, no, igual yo creo que era por lo mismo de que como era un medio muy nuevo, no sabían cómo manejarlo y lo manejaban como... Pues como cuando era la fama de la televisión o de las películas, así que todo era bien estricto y como tenía que ser bien secreto.
Sí, claro. Y esta gente que digamos que nos llevaba a todas las redes, sí, el management en general, venían de la televisión. Entonces, sí, tiene mucho sentido. Claro.
Sí, es verdad. ¿Y cómo sientes que todo... O sea, todo lo que ocurrió con el Wherever Tomorrow Crew, como que te influye ahora? O sea, que, por ejemplo, tal vez que la gente te ubique por eso, o sientes que te ha costado trabajo como de construir tu propio, como, tu propia escalera, o si te ha ayudado y te gusta que te ubiquen por eso. O sea, ¿cómo es tu perspectiva de eso?
Pues creo que al final de cuentas, o sea, esto de dedicarse a las redes, pues bien sabemos que conlleva muchísimas cosas, ¿no? Desde que te estén juzgando con quién estuviste, o con quién estás ahorita, o con quién vas a estar, o que si ya no estás. Entonces, creo yo que he llegado a un punto donde, ok, ya no me importa tanto el ser juzgado. O sea, como que siento yo que el pilar o el alma de lo que hago es precisamente eso. El contenido... Y dedicarme a trabajar en ello, ¿no? Y que me guste en lo que estoy trabajando. Entonces, creo yo que ya no me debe de importar en que me digan con quién no estoy o con quién sí estuve, etcétera. Para mí se siente muy chido que me digan que estuve, ¿no? En este grupo de amigos donde todos crecimos y donde cada quien aprovechó las herramientas como pudo, ¿no? O como quiso.
Claro.
Para mí está muy chido. A mí no me ofende que me digan, tú eres por Wherever Tomorrow o por Luisito Rey, etcétera, ¿no? Como que yo lo reafirmo, ¿no? Pues sí es cierto. Sí es cierto. Pero creo yo que trabajar es lo que debe de importar.
Sí.
Y al final de cuentas, ya lo demás, pues, está de más, ¿no?
Sí, igual la cosa es que también tiene que haber como que una reinvención del contenido. O sea, la gente ahorita ya no ve lo mismo que veía en 2010. Ahorita la gente ya difícilmente se va a sentar a ver un formato como el de aquel entonces de videoblog. Que igual en sus tiempos fue algo muy nuevo y fue algo que terminó inspirando a un montón de youtubers. Incluso a muchos de los que estamos aquí. Pero sí ha ido evolucionando mucho. Y en este medio, si uno no se reinventa, se muere. Y eso es algo bien interesante en tu caso también. Porque tú como que sí te has reinventado mucho. Pero como que siento que igual y siempre has girado un poquito en torno a esa temática de videojuegos, ¿no?
Sí. Pues es que yo desde morro siempre me encantaron los videojuegos y todo empezó también con el crew, ¿no? Que yo llegué en algún momento y oigan, veo que están haciendo de películas o de contenido de fútbol, de deporte, etcétera. Entonces yo quiero hacer algo de videojuegos. Al final se había afectado porque pues igual el manager me decía, no quiero que hagas noticias o sketches de videojuegos, ¿no? Quiero que seas como un PewDiePie. Quiero que seas en... Hágase un contenido en base a la tendencia, ¿no? Ok, y por un rato pues así lo hice, ¿no? Por muchos años fueron gameplays y gameplays hasta que ya yo dije, no, güey, lo quiero hacer como yo quiero hacerlo, como siempre lo soñé, ¿no? Pero también combinando o inspirado en la forma de trabajar de Wherever Tomorrow, Escorpión Dorado, Luisito Rey, que aprendí muchas cosas de ellos y sigo o trato de seguir el mismo estilo, ¿no? No tanto para copiarlo, sino como porque estoy acostumbrado a trabajarlo así. Yeah. Sí, claro, ha sido un camino largo de varios años, pero creo que lo he logrado mantener, pues.
Sí, exacto, ¿no? Y ha sido una transición preciosa del contenido que hacías y, bueno, lo que tienes ahora, ¿no? Que es varios canales en los que haces contenido... similar, pero de diferentes temáticas, ¿no?
Sí.
Y aparte, siento que tienes una comunidad muy sana y muy grande, que igual no harían esas cosas como las que decíamos antes, ¿no? De pues que estén juzgando de, es que tú eres así por no sé quién, o es que no sé qué. O sea, yo creo que muchos de los que te siguen a día de hoy probablemente ni te conocían en su época. Muchos quizás acabaran de haber empezado a usar YouTube y te han descubierto haciendo lo que haces y les encanta, ¿no? Y eso está increíble.
Sí, está muy chingón. Te digo, está muy bonito que me descubran por el antes o por el ahora, ¿no? Pero creo que lo único constante que me he mantenido es pues trabajar, trabajar, trabajar y pues ya.
Sí. Exacto.
Sí, al final de cuentas esta onda de, ¿cómo decirlo? Hacer un contenido variado, que empezara por videojuegos, después películas, espero yo expandirme a más cosas. Pues se trata básicamente de eso, de trabajar en lo que yo siento que tal vez soy bueno o a lo mejor no soy bueno ahorita, pero creo que con la práctica lo puedo ir mejorando, ¿no?
Exacto.
Claro.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y actualmente, como que, ¿cuál es las secciones de tu contenido? ¿Cómo lo seccionas? O sea, ¿cómo...? ¿Qué secciones tienes? ¿Como de resúmenes, reviews de juegos? He visto resúmenes de películas también por ahí. Haces streams también, me parece, ¿no?
Sí, bueno, son, para la gente que no me conozca, son dos canales principales. Uno es Fede Lobo y es donde hago contenido de videojuegos. Básicamente juego algo completo. Me hago un guión para resumir todo ese juego. Y pues así lo subo, usando comedia, memes, etcétera, ¿no? Eso como sí. Que es el contenido principal y a la gente le gustó. A partir de ahí también hice tops. Comencé también haciendo reseñas, pero la gente se enojaba mucho.
Sí, la gente en la comunidad de juegos es como muy intensa, no, sí, de repente las reseñas.
Sí, sí, caray. Entonces, pues, sí, sí. Dije, reseñas a lo mejor por salud mental, mejor ya no.
Sí, no, pues imagínate una reseña de The Last of Us 2, ya no, con eso divides a ver.
No, no. Y todavía la hice.
No hay opinión que pueda contentar a nadie.
Sí, y a partir de ese yo creo que ya dejé de hacer reseñas a partir de ese juego.
Sí. Pues sí.
En cuanto a videojuegos, también hago streams. Trato de hacer streams todavía. Estuve muy constante en eso como el año pasado, el antepasado. Ahorita estoy ya como que más... Lo uso más para relajarme, para seguir jugando, ajá, ¿no? Y que la gente siga viendo mi manqués. Claro. Y tengo un canal llamado Fede Wolf, que es de películas, que es básicamente lo mismo, ver la película, resumirla con comedia, y también en ese canal pues armamos tops o Sí, en ese canal es más sencillo, son como que las dos cosas, es lo que ha funcionado y a la gente le gusta y pues bueno. Claro. Sí, básicamente es eso. También hay un tercer canal que se llama Pixelteca, donde ahí tratamos de emular un medio de videojuegos más tradicional. Sí, ya sabes, noticias o reseñas, pero no las cantamos como reseñas. Más bien lo ponemos como que antes de comprar este juego o el juego que va a salir el día de mañana, tienes que saber esto.
Un poco rollo IGN, ¿no? O algo así.
Sí, sí, sí.
Exacto. Exactamente. Claro. Porque desde niño me encantaba un programa que se llama Nintendo Manía y siempre fue como que mi sueño frustrado hacer algo así, ¿no?
Claro.
Qué chido.
No, ya de estar épico hacer ese tipo de contenido y no depender de que una empresa te diga tienes que darle un 10 a este juego y tienes que darle un 9 a este juego, porque hay muchas que, pues igual IGN se los han funado muchas veces porque sale de que el peor juego jamás visto...
O de que también hay reseñas de IGN que es como, no, es que no me gustó porque está muy difícil. Y ves el video del gameplay y el periodista no se pasó ni el tutorial de Cuphead y cosas así.
No, hombre, ese de Cuphead fue todo legendario.
Sí, fue un cague legendario ese. Pero igual se me hace bien interesante también lo que dijiste de que, pues, como tal, tú nunca fuiste tan adepto a eso de andar aquí en la fiesta y andar publicando como de, ah, miren mi estilo de vida, miren con quién estoy. Porque literalmente cuando tú como que llegaste a ser conocido todavía no se tenía esa cultura del influencer y no había ni stories en aquel entonces todavía. Pero siento que igual y eso está mucho mejor porque como que pues te limitas más que nada realmente a lo que yo creo que sí se debería de limitar más uno como creador de contenido hoy en día, que es pues literalmente ponerse a crear los videos y ya, ¿sabes? En lugar de andar ahí haciendo como que otras cosas que ya se hacen mucho hoy en día.
Pues es que yo pienso que tú tienes la libertad de, no sé si suene redundante, pero de darle la libertad a la gente de opinarlo sobre cualquier cosa que tú elijas subir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, claro, si subes una foto con una camisa, la gente a fuerzas va a opinar, va a decir, sí, te ves bien con esa camisa, o te ves gordo, o te ves feo, adelgaza ya, güey, o o estás muy flaco, ¿no? Entonces, sobre cualquier tema que tú elijas subir, van a opinar. Entonces, yo también lo hago por sanidad mental, porque estoy seguro que si, por ejemplo, subo algo sobre mi esposa, la gente se va a ir a opinar sobre ella, ¿no? Entonces, sí, no está tan chido. Sí. Si me pongo estoy enfiestado, estoy borracho, lo voy a subir, tampoco va a estar tan chido. O sea, siento yo que no, aparte de que no le deja nada a la gente, siento yo que yo no soy tan relevante para mostrarle a la gente ese tipo de cosas, ¿no? Siento yo que sí caigo un poquito en el, ok, esto si lo subo o no lo subo no va a aportar absolutamente a nada, ¿no? Entonces, pues mejor no lo subo. Claro.
Eso es algo que yo creo que todo internet tendría que hacer antes de subir cosa, ¿sabes? Esa línea de pensamiento de, ¿estoy aportando algo con esto o no? ¿Sabes? Claro. Y
suena sencillo, ¿no? Porque también no tiene nada de malo decir, ay, estoy comiendo esto, se los comparto ahorita. Pero siento yo que tal vez temas más personales o... sí, es un poquito ególatra. Siento yo. Es lo que yo pienso. No es que esté mal que la gente lo haga. Pero en mi caso siento yo que así es, pues.
Claro. Sí, ¿no? Y es que tienes toda la razón en eso. O sea, nadie está obligado a subir todo. Porque luego hay mucha gente que sube X cosa y luego como que tiene, pues eso, una mala respuesta. Y dicen, ¿pero por qué? Y es como, pues, no tenías por qué hacerlo desde el primer lugar, ¿no? Quizás.
No, y aparte yo siento que lo bueno de esto es que como que te centras exclusivamente en hacer contenido y en hacerlo más y en mejorar en hacerlo, porque subes un montón de contenido por semana, ¿no?
Sí, pues trato de, a veces no llego porque últimamente la gente me pide muchas cosas que son extensas. Hay series, cada semana cae una serie nueva y cómo me encabrona que nueva serie de Marvel. Nueva serie de Star Wars. Bájale tantito.
Sí, yo creo que ya llegó un punto en el que ya estamos hasta abrumados de contenido, de que de todos lados nos llega.
Sí.
Sí, te ha tocado es eso de que sale nueva temporada de Stranger Things y tienes que vértela toda el mismo día.
No, sí, claro.
Para sacarlo antes posible.
Lo disfruto mucho. O sea, que no se malinterprete como, ay, qué pesar y eso. Pero sí llegan momentos donde hay que sacar este video. Oye, pero hay que sacar ahora el otro. Hubo un momento donde... Sí, reciente. Lo que pasó fue que me encargaron o me dieron la idea de hacer el video de una franquicia de videojuegos que se llama Diablo. Y yo dije, ok, pues Diablo está chido, ¿no? Me gustó la idea porque nunca he jugado yo un Diablo. Y se me hizo interesante como meterme una nueva historia, que al final me encantó, ¿no? Pero también la gente me encargó el Stranger Things. Entonces fueron como que los dos al mismo tiempo. Fue una saga de 3 juegos más como 5 DLCs. Y Stranger Things, que son 7 capítulos, creo, nada más. Pero dura cada uno como hora y media, ¿no? Entonces sí fueron a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y sí, el estrés se eleva y de repente voy al médico, oye, tienes colitis nerviosa.
No. Aparte de ser... Perdón.
No, dime.
Gracias. Que iba a decir que... sí, que no es lo mismo como consumir algo... O sea, bueno, que probablemente te digan como, bueno, sí, es ¿cómo sufres si literalmente estás viendo series y jugando videojuegos, ¿sabes? Pero también tiene esta otra parte en que no es el mismo tipo de consumo el que haces cuando nada estás viendo una serie que te topaste en Netflix a que si estás pensando que le vas a hacer un video. Y entonces la ves como que analizas un poco más la estructura, los personajes, como que tratas de encontrar... O sea, no te puedes perder un cacho o bajar tu atención tantito porque te pierdes ciertas cosas. O sea, es como un modo de consumo que tal vez no es siempre tan fácil o
y
tan
aparte,
disfrutable.
Pues es ese sentimiento de... Para muchos será como el, pues va a jugar un rato un juego, épico. Pero para ti es, voy a jugar un rato un juego y quizás al principio estás de que, qué épico. Y luego es como, ok, quiero salir, no puedo salir. Tengo que seguir dándole 20 horas más, ¿sabes? Sin parar. Y quizás ya no es tan divertido. O quizás sí lo es, ¿no? Pero ahí ya depende de cada persona y pues eso, la resistencia que tengan. Pero sí, pues si es un trabajo, hay que darle muy duro.
Sí, creo que lo que más te va empujando es precisamente que tienes que subir o que tienes más bien que cumplir con una cantidad de videos. O sea, a mí como me ha funcionado, es que el algoritmo de YouTube como que se sigue acordando de ti, ¿no? Como que, ok, este güey no subió video hoy. Ah, mira, ya subió hoy. Ok, pasaron dos días. Ah, mira, ya volví a subir. Como que siento yo que es caprichoso YouTube que tienes que estarlo alimentando, ¿no?
Claro.
Entonces, no tengo ningún problema con verme una serie larga o con hacer un guión. A mí me encanta cualquiera de cualquier parte del proceso, ¿no? A veces estoy escribiendo, me estoy riendo yo solo o viendo ya el video. Me da mucha emoción el subirlo y que ya la gente comience a opinar, ¿no? Me gusta mucho, pero sí me trae corriendo este pedo de ya termínalo, ya súbelo, ya hazlo.
Sí, eso es
y
lo
ve
malo.
Con claro. El siguiente, y ve con el siguiente y el siguiente. Entonces eso es lo que sí me encarrera un poquito y es lo que me mantiene presionado, ¿no?
Claro.
Que sí es precisamente sí, como dices, es consumirlo, pero rápido. Porque ya hay que subir al siguiente y ya salió una nueva serie y ya va a salir otro juego y ya estás corriendo, estás corriendo.
Y asumo que tu trabajo se ha de haber multiplicado un montón ahora que ya como que está bajando lo de la pandemia. Y la gente ya está de que otra vez más películas, otra vez más videojuegos, otra vez no sé qué. Porque durante la cuarentena estaban contados, ¿no? Las cosas que iban saliendo y quizás quedaba para hablar de temas antiguos, películas quizás más clásicas o que fueron enigmáticas en su época y eso. Pero ahora sí es de que, venga, han salido tres películas interesantes este mes, toca hacer tres vídeos.
Sí, precisamente.
Y videojuegos igual.
No, no me había dado cuenta, pero sí, este año fue como que de las series. En las series lo noto más, porque en películas fíjate que no me cuesta tanto trabajo. Puedo irlas programando, pero es en series que sale una y después otra y después otra. Y yo creo que ahí es donde más se ha notado que ya estamos post pandemia.
Sí.
Ah, cierto.
Pero bueno,
igual porque...
Ajá.
No, perdón.
Perdón.
¿Qué iba a decir? No, si tú todavía te acuerdas, di tú, perdón.
Ah, ok. Ya se me olvidó también.
¡No! Chale.
Así nos trae, es la mente de
tubero. Es la chamba, es la chamba. Decir.
No, es ese eso es que os pasé la otra vez. Que está un cabrón ahí mirando como a una pantalla y luego tiene audífonos escuchando Spotify y luego está jugando un videojuego en la otra. Siento que estamos tan acostumbrados a tantas mierdas toda la vez que luego nuestro cerebro ya... Bajamos a la cocina y estamos ahí como, ¿por qué he bajado?
Oh, sí. Sí. Si volviéramos todos los minutos que perdemos acordándonos o tratándonos de acordar, ganaríamos otra vida, yo creo.
Literal. Pero yo te iba a preguntar también acerca de tu rutina de trabajo. ¿Es como muy estructurado eso de que empezando la semana planeas así un calendario completo o es más conforme vaya saliendo?
Sí planeo el mes, como que va iniciando o va terminando. Sí, por ejemplo, ahorita estamos a 22. Ahorita ya tengo como planeado el mes completo que viene. No lo tengo escrito, no lo tengo ya hecho, pero digamos que ya sé que voy a subir. Porque también checo, qué sé yo, el próximo mes se va a lanzar una película y tengo yo que organizar mis días anteriores para, si es una película de varias, que está conformada por varias películas o un juego que tiene varios juegos, etcétera, ¿no? Entonces sí tengo que ir como adelantando, previniéndolo. Y eso en el día, sí suelo o trato de levantarme temprano y tratar de que no se vaya mi mañana, porque creo que los días, no sé si a ustedes les ha pasado, que si se levantan tarde, ya de repente ya son las 4 de la tarde.
Sí. Y la noche es peor, que de repente son las 2 y parpadeas y son las 3, luego parpadeas son las 4 y
se vuelve mucho.
Sí, también.
Sí, es horrible.
Está muy raro.
Y siempre
las es que está... Ajá. Perdón, es que, o sea, sí está feo eso cuando uno se levanta tarde, porque aunque todavía podría uno tratar de hacer el día productivo, como que hay algo que no te deja, güey. O sea, desde que te levantas tarde ya es como... como
de que ya empezó mal.
Lo intentes.
Sí.
Sí, el que ya es que... dos horas ya.
Y es que si se dan cuenta, en las mañanas siempre pasa algo, como que...
Sí.
Yo me levanto temprano y llega la basura. O me levanto temprano, híjole, es que ya no hay nada de desayunar. O, bueno, yo ya soy hombre de casa, ¿no? Y la ropa, y hay que recoger esto, hay que pasear al perrito, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí. Trato, no lo logro muy bien, o sea, me gustaría levantarme a las 7 de la mañana, pero sí, trato de que la mañana rinda, pues, en algo.
Claro. Sí, sí, sí.
De repente se te va la mañana nada más haciendo, pues, así como dices, las cosas necesarias. Hacer de comer, hacer compras y eso, y acabas bien cansado y todavía no has empezado a trabajar. Ese es el putazo que uno se lleva.
O luego sí, encuentras un salseo, güey, de la noche anterior y dices, chale, ya me gané chisme, güey.
Sí. También.
No, y se me hace muy interesante eso que has dicho de hacer el bueno, digamos, como la planeación del siguiente mes. Asumo que luego, si llegan a ocurrir cosas como que va a salir una nueva película de Spider-Man, tú ya has planeado que va a salir y vas a planear de que un vídeo de la primera para este día, un vídeo de la segunda para este día, o de la trilogía antes y luego ya el de la nueva película, ¿no?
Sí.
Con cualquier película así que tenga muchas o con videojuegos que quizás también tengan varios, ¿no?
Sí, exacto. Con videojuegos ahorita creo que me está dejando descansar mucho porque yo creo que ya estamos en una tendencia donde los videojuegos ya se tardan muchísimo en producirse, desarrollarse, etcétera. Sí. Pero en películas trato de estar como que informado de qué va a salir y qué no. Creo que en algún momento me perdí como que, por ejemplo, las películas de Jurassic Park, pensaba que salía en una fecha, la última, la Dominion, y me ganó una fecha antes, ¿no? Entonces trato de, ahorita por ejemplo estoy iniciando una sección de al inicio de mes, anunciar qué películas van a salir en ese mes, ¿no? Porque a veces me distraigo con una cosa y con otra, y a pesar de que las anoto y trato de programarme, de repente sí me doy la sorpresa de, ¡ah, caray, ya salió! Y también necesito ayuda. Tengo un equipo de editores y otros que me ayudan a más o menos recopilar información. Y también mi misma esposa... como que se encargan de, oye, no se te olvide que va a salir esta película, ¿no? O no se te olvide que va a salir este videojuego. Ah, ok, claro. Sí está bien. Porque sí, la neta es que uno no puede hacer todo solo, pues.
Sí, claro. Necesitas como un sistema, ¿no? Y más con este tipo de contenido que es como de la frescura del cómo van saliendo las cosas. Porque, punto, si fuera, yo qué sé... Si saliera una peli al mes o no sé, o sea, o si fuera de otros, cualquier otro tema, pues podrías como pregrabar videos e irlos sacando. Pero el tema con las pelis es que, pues, si sale Spider-Man, el hype dura 2 semanas, 3 semanas y a la cuarta ya nadie se acuerda.
Sí, claro.
Entonces,
sí.
Eso es,
o jugártela con una peli de Marvel y a tomar por culo, ¿sabes? De que va a pasar esto, ¿no? Y ocurrió esto y que luego se ocurra. Pero...
Sí.
Igual.
Sí.
Pero igual
te pasó.
Ok. No, pero igual te quería preguntar ya más como en el ámbito de los videojuegos, ya que igual pues has dicho que llevas muchísimo tiempo ya jugando y todo esto. ¿Qué opinas de lo que ocurrió? Que igual yo creo que ya se está calmando un poco, pero igual creo que se hizo como norma el hacer videojuegos que salen una vez y luego tienen pase de batalla y luego los actualizan mucho. Y ya no es como que te venden un juego y ya, ¿no? Sino te venden una experiencia, entre comillas, y luego tú tienes que ir pagando más y más y más en lo que pasan los meses o años para comprar nuevas skins, nuevas cosas. Y luego, aparte, también el tema de cosas ya más turbias como los loot boxes y ese tipo de prácticas en videojuegos y formas de monetizar que son bastante turbias, ¿no? Y que pueden llegar a causar cosas raras en niños.
Sí, claro. Pues creo que es una tendencia de que la gente a veces no entiende que un videojuego ya no se hace tan sencillo o ya no se hace tan rápido como antes, ¿no? Antes un videojuego se desarrollaba en meses, ahorita sí tienen que pasar años. Entonces, pensándolo como empresario, cuántos millones se invierten en un videojuego que a lo mejor te va a durar nada más con un mes o dos meses de ganancias, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí. Yo creo que sí llegó un momento donde, oigan, no nos está rindiendo el dinero, tenemos que crear algo que nos vaya dando dinero conforme vayan pasando los meses y más adelante más dinero y más dinero. Que de hecho es una tendencia no tan nueva, porque si se acuerdan cuando teníamos las maquinitas o las arcades, realmente cuando salía un Metal Slug, por ejemplo, pues le metías el crédito para jugarlo, ¿no? No pagabas nada más una vez.
Es verdad.
O sea, pagabas por cada vez que jugabas. Entonces, digamos que adecuándolo a la era actual, pues, ok, vamos a usar el poder del internet para formular otra vez la misma historia, ¿no?
Claro.
Nada más que, sí, también se cae en la codicia y son videojuegos que ni siquiera vienen completos o para llegar al final tienes que pagar o ya se trata como de el que más paga, más gana. Creo yo que tiene que haber una mediación entre las dos cosas, ¿no? Creo que yo, la que más me gusta o la fórmula que más veo como chida y que sí se adapte tanto al usuario como a la empresa, es los DLCs, que terminas un juego y pues te dan un capítulo extra, ¿no? Para que sepas más de la historia o para expandir lo que pasó con el final, etcétera, etcétera. A mí me gustaban mucho ese tipo de cosas y ya les perdí el gusto porque ya se creó una tendencia donde, bueno, el que viste era el final, pero si quieres ver el final, te paso este nuevo DLC.
Oh, sí,
como que, oye, sí, pues el final exacto. Entonces no era ese, ¿no?
O con juegos como The Witcher, ¿sabes? Que te sacaban DLCs y eran una historia diferente como aparte de lo que ya has hecho, ¿no? Y está increíble y mola mucho.
Sí.
Pero sí, ahora ya es como... Ugh. Y yo creo que igual a muchos les dio rabia porque veían a Fortnite ganando dinero y dinero y dinero y dinero sin sacar más. O sea, solo era de que actualizar el juego y actualizamos y metemos pase de batalla y no sé cuánto. Y como que maximizaron en la monetización, ¿no? Y luego ves juegos como, yo qué sé, el The Last of Us... Y es que cómo puede competir una empresa que hace juegos como ese con un Fortnite, ¿no?
Sí, no, y
va
Fortnite.
Empujando un poco a todos al mismo lugar.
No, es que literal tiene que ser un juego bien grandísimo y de años en desarrollo que sobreviva a la prueba del tiempo.
Exacto.
No, yo y creo es que también más que nada es eso. Yo creo que les falta fijarse, por ejemplo, en Fortnite, que sí comenzó siendo un juego free to play, un poquito sencillo, entre comillas, ¿no? Pero Fortnite, pues, sigue invirtiendo y sigue chambeando todos los días. No, no es como que no trabajen o lo hayan dejado así solito, ¿no? Siguen invirtiendo en Marvel, en DC, en Xbox. Sí.
Tienen el Unreal Engine, creo que es de ellos, ¿no? También.
No sé.
Uf, ni idea.
No sé.
Voy a investigar.
Ok. Sí, según yo, no. Pero, pues, aún así... han estado invierte, metiendo dinero, ¿no? Entonces, sí creo que se cae mucho el error en otras compañías de, bueno, ya invertí en el desarrollo del juego y pues ya no voy a hacer nada más.
Ajá.
Les voy a meter las loot boxes, que es algo que ya habíamos desarrollado y pues ahí que se hagan bolas con el...
Claro.
El que pague
más. Pero luego
igual,
yo creo que hay muchas como cosas de noticias y así que meten mucha mierda. O sea, por ejemplo, no sé si visteis una noticia de Elden Ring que decía Elden Ring en su quinto mes ha vendido solo un 10% de lo que vendió el primer mes. Y es como, pues obviamente, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de mierda es esa? O sea, como que comparan un juego que obviamente se está actualizando todo el rato, que tiene contenido nuevo todo el tiempo, con un juego que pues es una historia de 80 horas, 100 horas, que alguien se lo pase y probablemente se lo vuelvan a jugar en 2 años o 3 años, ¿no? Pero, o sea, es que, no sé, tío, las noticias en general y Twitter es como horroroso.
Pues es que también es buscar la noticia, ¿no? O sea, no vas a... Digo, entre poner Elden Ring que está vendiendo muy bien a poner Elden Ring que está vendiendo mucho menos que en su lanzamiento, pues te llama más la atención lo segundo. Sí, los medios son extraños.
Ajá.
Los medios y Twitter.
Sí, pero a todo esto te quería preguntar si en algún momento te has planteado o tendrías planes de hacer un videojuego tuyo.
Okay.
O de dirigir o escribir un videojuego.
Híjole, es que es este. Siento yo que me metería como a terreno que no conozco. Siento yo que tal vez. O sea, como que de saltar de un. De un punto a otro. No, más bien es como. Para dominar un tema, yo creo que sí tienes que empezar muy desde abajo, ir aprendiendo los procesos y ya al final terminas dirigiendo un juego, ¿no? En este caso, pues sí, tal vez me gustaría pasar por el punto de, ok, ¿cómo se hace un juego? Ok, ¿cómo se programa? Ok, este, diseño de niveles, etcétera, y ya al final, pero el paso final sería dirigirlo, ¿no? Siento yo que si me salto todos esos pasos, en cualquier proceso, el paso final, pues vas a terminar haciendo una cagada, ¿no? Entonces, sí. Ahorita claro. no tengo el tiempo. Me estaría buenísimo. Estaría buenísimo, pero que... sí está cabrón.
Claro. Si te acerque Activision y te diga como... que mira, pues tenemos ya todo el equipo y tú pon la historia y dirígelo. Okay. Estaría genial. Bueno, aunque sea como un sueño guajiro de... Si eso algún día llega, ¿cómo sería, no?
Sí, estaría, obviamente sí estaría muy chingón, pero imagínate, uno bien fácil dice, no, pues métele esto, que el monito este tenga 10,000 armas. Oye, pero pues hay que diseñarlas y eso. No, sí, hazlo. Claro.
Estaría épico. Sí, pero igual yo creo que eso quizás sería muy como cuando le sueltan libros a youtubers... así en masivo, ¿sabes? De que venga, te damos 20 libros para hacer. O sea, quizás quieren hacer un libro, quizás tienen ganas y hacer su rollo, pero tampoco de que venga, vamos a soltarte $500 millones de presupuesto para hacer lo que te salga de los huevos solo porque eres reconocido, ¿no? O sea, obviamente yo creo que hay gente que igual pues dirá que es injusto porque maybe alguien ha llevado trabajando en una historia ahí años y luego pues tienes que plantearte algo tú en 2 semanas. Pero podría estar épico. Igual es muy con lo de lo que darle a lo que le sabes y a lo que te gusta, ¿no? Y quizás te gustan los videojuegos, pero no tanto crearlos, ¿no?
Sí.
Igual que quizás hay mucha gente que le gusta mucho ver películas, pero quizás no les gustaría estar en tu situación de tener que verlas todo el tiempo obligado, entre comillas, para poder hacer contenido, ¿no?
Sí, este... Ay, güey, se me fue la idea de lo que iba a decir. Este, sí, prefiero ahorita, tal vez, como que apoyar proyectos de gente que sí se está animando.
Claro.
Yeah. Por ejemplo, hay un youtuber que se llama Pepe el Mago, que se dedica igual a reseñas de videojuegos, etcétera. Él hizo un juego que está muy chingón, se llama tal cual así, Mago. Este, si alguien gusta probarlo. Y creo yo que son juegos, aparte de con mucho valor, porque no es nada fácil... Cualquier proceso de crear un videojuego es muy, muy, muy difícil, desde el dinero, desde alguien que confía en ti, desde etcétera, etcétera, publicarlo, ¿no? Creo yo que son ideas que son muy interesantes, vale la pena y pues al final de cuentas a mí no me cuesta nada, voy a jugarlo y voy a jugarlo en vivo y apoyar a la industria, pues que al final de cuentas, pues para eso estamos, porque nos gustan los videojuegos.
Claro.
Pero sí, no me cierra la idea de más adelante, como que, a ver, ahora me voy a animar yo. Pero siento yo que sí sería como en unos 10 años, algo así, no sé.
Y de hecho estuviste cerca recién de desarrollo de videojuegos, ¿no? Vi que fuiste modelo para un personaje en un juego que va a salir, ¿no?
Sí, el juego... Mictlán, creo. Sí, el juego se llama Mictlán y lo está desarrollando un mexicano. Y creo que sí lo quieren hacer como gigantesco. Sí tuve la oportunidad de ver el juego y creo que sí lo están haciendo a un nivel así muy macizo de, qué sé yo, me recuerda como un Assassin's Creed, algo así. Entonces, veo que sí están usando captura de movimiento, algo que pues aquí a nivel mexicano pues, realmente no se usa mucho, ¿no?
Es complicado porque pues aquí en México realmente creo que no hay una industria de desarrollo de videojuegos grande o en general creo que no hay una.
Sí, sí existen, pero son a niveles muy, muy pequeños. Yo creo que se busca más en juegos para celular. Pero Mictlán sí busca entrarle a PlayStation 4 y a... No, perdón, a PlayStation 5 y a Xbox Series X y PC, ¿no? Entonces dices, ah, caray, ok, sí, sí lo buscan hacer fuerte. Lo malo de este tipo de proyectos, por ejemplo, es... que volvemos al mismo tema. La gente piensa que se hace un juego rápido. Eso, por ejemplo, pasó hace 2 meses, lo que mencionas, lo de la captura de movimiento. Y la gente ahorita ya me está preguntando, ¿pero qué no va a salir? Oye, estabas en eso, yo pensaba que ya había salido. No, pues no, sí es chamba de años, ¿no?
Claro.
Oye, ¿y cómo fue la experiencia de de capturar el movimiento y todo eso? ¿También hiciste doblaje o algo así o nada más movimiento?
No, realmente eso fue como una prueba muy pequeñita. O sea, fue actuar una escena de menos de un minuto. Todavía me falta ir otra vez y ahora sí como que armar más escenas. Pero está chingón, pero la neta es que intimida un buen. Porque tienes que actuarlo mientras
y no hay nada.
Y no hay nada, pero aparte hay gente viéndote.
Sí, imagínate al Tom Holland.
Sí, no.
Rodeado de
entre
verde.
Pura pantalla verde.
Aparte haciendo piruetas, ¿sabes? Y haciendo como que te persigue un cabrón de verde y todo ese mierda. What the fuck?
No, inclusive, o llorar o enojarte. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que me dicen, no, pues es que tienes que verte enojado. Ay, güey, ¿qué tal si yo estoy bien entrado haciendo mi cara enojada, pero me veo ridículo, güey? Ajá. O sea, sí van a estar pensando, este güey, ¿qué pedo con este güey, no? Ajá. Entonces, eso es lo que cuesta un poquito más, güey.
Claro. ¿Y quién estaba dirigiendo en ese caso? ¿Había como un director de actores o eran los programadores como ahí viendo el motion capture o no sé?
No, sí había un director de escena. Que tal cual al principio como que te pone en contexto y te dice, quiero que te imagines tal cual, quiero que te imagines aquí una chimenea, o quiero que te imagines acá que hay un soldado, o quiero que te imagines que sostienes un arma, ven, vamos, tal cual él como que me planteó la idea de, vamos a jugar, ven, güey, vamos a sentirnos morritos otra vez.
Ya.
Y ya después toda esa como contexto, y ahora sí te dice, ok, la escena es así, te pones de este lado, no vayas a alzar mucho, qué sé yo, la mano, porque aquí va a haber fuego, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, te sientes muy a gusto ya al final de cuentas y siento yo que ayuda a que sí sientes las miradas, pero nadie te va a decir que está pendejo lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, claro. Sí. Aparte es responsabilidad del que está dirigiendo.
Sí,
a ti tú te confías en que quien está dirigiendo lo está haciendo bien, ¿no? Y que está como pasándolo por un filtro de si se ve bien, te dice ok, y si no, se repite, ¿no? Hasta que salga bien o mínimamente bien.
Sí, claro. Pero
la
sí es
un... del actor.
A mí, por ejemplo, me impone mucho eso de que alguien que a lo mejor con el que no estoy acostumbrado a convivir me esté viendo a actuar. Por ejemplo, la persona con el que yo grabo los videos ahorita de toda la vida, o de Fede Lobo, Fede Wolf, pues ya está conmigo desde hace meses, ¿no? Pero en alguna ocasión me encargaron como que un video para una marca. Y llegó alguien a como a supervisar. Entonces yo así como que le traté de decir, oye, ¿puedes salirte en lo que grabo?
No.
Y dije, bueno, no, sí, me voy a ver grosero. Bueno, va.
Claro.
Entonces traté de actuar, pero no pude. No pude, sí, sí le tuve que decir, o sea, lo traté de hacer y sí le tuve que decir, oye, perdón, es que me estás intimidando un chingo. ¿Te puedes salir 5 claro, minutos de lo que hago esta madre? Te juro que no me tardo. Sí preferí eso a que tal vez se reflejara en el anuncio que estábamos grabando, ¿no?
Ajá.
Sí, pues al final eso es lo único que resulta de todo eso, ¿no? O sea, si la experiencia fue de tal o cual manera, lo que se queda impreso es el anuncio, ¿no? O sea, nadie se va a acordar que tal vez le pediste que se pasara al cuarto de al lado.
Sí.
Con tal de que saliera bien. Pero es curioso porque como que la expectativa que luego las personas tienen de los youtubers es que somos como muy desinhibidos, ¿no?
Ajá.
O que actuamos en la realidad como actuamos en los videos. Ajá, pero es, no sé, siento que tal cual tú lo describiste. O sea, no es lo mismo hacerlo en la comodidad de tu casa donde puedes hacer 70 tomas a alguien viéndote que tiene ya tal vez una expectativa de que no sabe que lo repites 30 veces o que,
sí,
no sé, como que lo haces de tal manera.
Exacto, porque luego eso, maybe ellos han visto el resultado final que tú has llegado a dar en algunos vídeos, ¿no?
Sí.
Igual interactuando con amigos o lo que sea. Pero quizás para eso tomó 20 tomas. O quizás para eso tomó que conociste a esa persona por 10 años y por eso te soltabas así. Pero sí, con alguien que está ahí juzgándote de, bueno, a ver, necesitamos que lo saques ya porque vamos a generar estos ingresos y te estamos pagando esto y es que si no, no te vamos a pagar. Uf, no, qué horror.
Sí, lo que la gente no ve es que, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los creadores nos animamos precisamente porque estamos solos.
Claro.
Sí. Y también porque es un proceso muy solitario, ¿no? Siento yo que en mi experiencia personal estoy mucho más a gusto, inclusive hasta cantando solo o gritando solo.
Sí, también.
Sí, definitivamente, 100%.
Sí, 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 sí. Entonces, sí, como que te sientes tan a gusto solo que dices, ok, voy a grabarlo. E inclusive la cámara termina siendo como una presencia más, ¿no? Entonces, en lo que te terminas acostumbrando a este compa nuevo, ya vas externando un poquito lo que harías solo, ¿no?
Sí, qué locura.
Sí, sí, sí. Pero bendito.
Yo todavía no puedo grabar.
Sí.
Sí. Yo no, todavía justo no, me cuesta trabajo grabar cuando hay alguien en cerca. O sea,
igual.
Por sí cuando hemos grabado el podcast en vida real, como que se siente más natural. Bueno, igual un podcast es distinto, pero he tratado de grabar como así con alguien de mi familia aquí en el cuarto. Ajá. O al lado y me siento súper incómodo. Sí. A pesar de que sea alguien que haya visto también los videos y que sepa cómo va a salir, pero es curioso.
Es que como que te acostumbras, ¿no? A que, o sea, tú vas a controlar qué es lo que ven. Y ya es como el producto final ya pulido de a lo mejor, pues, como dices, 50 tomas que hiciste tú solo o tomas que tú mismo quitaste porque dijiste como, no, me veo bien ridículo aquí. Pero eres tú todo ese tiempo. Entonces, como que siento que, no sé, güey, como que te haces muy tuyo tu proceso, ¿sabes? Y te da pena, te sientes expuesto cuando alguien más lo está viendo.
Sí, también es como el, precisamente el que tú controlas el contenido, pero todo, hasta desde el cómo se siente, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una broma, sabes que a ti te dio risa y qué sé yo, ya dices, tal vez la gente se ría con esto, ¿no? Pero a lo mejor ya grabando con alguien, tú le vas a hacer esa misma broma. Y si no se ríe porque no la entendió o porque no se le hizo gracioso, sí te empiezas como a conflictuar de, chale, esto es una mierda.
Ajá. Sí, sí, sí. Uf, eso es mucho YouTube.
Sí, claro, sí, claro.
Sí. Y en esto que platicamos, ¿alguna vez has tenido como, bueno, a nosotros nos ha pasado y a todos los invitados les preguntamos como estas experiencias que pronto luego existen con los seguidores, cuando los conocen o te conocen en la vida real y como que tienen ciertas expectativas de ti o no sé, como que hacen chistes como si fueran como súper amigos?
Sí.
Y no sé, como que terminan a veces o incomodando o como teniendo una, bueno, como llevando mal sabor porque eres de tal manera que no es como, como lo imaginaban. ¿Te ha pasado algo así?
Sí, todo el tiempo. La gente, por ejemplo, escucha este tipo de pláticas y si me dice, güey, eres muy aburrido. me he llevado muchas comentarios de, güey, no mames, en los videos eres muy cagado y en pláticas eres una persona muy aburrida. Entonces, puta, perdón, güey. Y también en persona también llegan como que con estas bromas, ¿no? Con este... Sí, porque la gente se identifica a tal nivel que sí considera como si te conociera desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso está muy chingón, pero ya no está tanto cuando se toman ciertas libertades, ¿no?
Claro, sí.
También en persona me han dicho, güey, ¿por qué no vienes más prendido? ¿Qué pedo? Yo pensaba que ibas a ser más divertido, ¿no? Y es que la realidad es que yo soy una persona muy, muy seria, muy introvertida, muy, no sé cómo ponerlo, pues sí, introvertido siempre.
Claro,
desde
muy
niño.
Tranquilo.
Sí, desde niño yo siempre fui muy serio, muy tranquilo. Siempre como que envidia al güey que era popular en la escuela, ¿no? En la prepa nadie me ubicaba porque yo estaba hasta la esquina del salón. Y de repente alguien preguntaba, ¿quién es ese güey? No, pues no sé. Entonces, pues eso no ha cambiado, ¿no? Creo yo que sí. Sí, obviamente YouTube, las experiencias, el trabajo, los amigos, vas pasando por ciertos procesos que pues yo ya vencí muchos miedos que tenía antes, ¿no? Pero yo creo que la esencia jamás se va y pues mi esencia es ser tranquilo, es ser introvertido, es ser callado. Me gusta más escuchar que yo tomar el control socialmente, ¿no?
Claro, claro. Sí.
E igual yo creo que sí hay como una tendencia, o sea, entre youtubers, especialmente entre antes, a que sean y seamos, yo me identifico con eso, personas introvertidas. Y chance tiene que ver con el hecho de que, pues al crear contenido estamos en cierta forma teniendo una conversación que nosotros controlamos. Y pues a lo mejor es como un miedo también a veces cuando uno va a conversaciones o conoce gente, el no tener control sobre la conversación, ¿sabes? Y es medio incómodo a veces. Y está chistoso también que antes como que justamente quienes hacíamos videos en internet nos veían como los güeyes raros, así. O sea, como que justamente los güeyes acá extrovertidos y populares hasta te decían así como, ¿qué es eso, güey? Pinche güey raro. Y ahora ya son esos cabrones los que quieren montarse a hacer contenido también.
Sí, qué curioso. Ajá.
Sí, TikTok sí.
Es ahora el lugar como de los niños populares, ¿no? Siento, bueno, a mí me das como esa vibra de que todos los extrovertidos se van a TikTok. Y como que YouTube tuvo una génesis muy de una oleada de introvertidos.
Sí, no, igual siento que hay mucho extrovertido, bueno, digamos gente que quizás nunca pasó por estas cosas, ¿no? O tuvo esos sentimientos, que llegan y van con esa energía de es que yo era el más popular de clase y no sé qué, y van con esa misma actitud y les va súper mal en TikTok o en sus redes porque descubren que quizás era como un sentimiento social o una aceptación que les daban a ellos y como que todos querían ser aceptados por ellos. Pero en internet es como que cada uno va a su rollo y si te ríes de algo es porque genuinamente te ha dado risa. Si te cae bien alguien es porque genuinamente te ha caído bien. Y nada más, porque muchas veces nunca vas a ver a esa persona, no esperas nada de ellos. Y eso mola muchísimo, ¿no? Y a muchísima gente pues le ha cambiado la vida y se me hace muy, igual, no sé si irónico, el hecho de que, pues, siendo introvertidos, tantos hayan llegado a ser conocidos por tanta gente y a que, pues, que se dediquen a comunicarse con muchas personas, ¿no? Sí. Es una locura.
Sí, sí, claro. Pero igual... se pone tal cual este feeling de me identifico con este no, pero con este sí.
Ajá.
Como que ya es una... ahorita ya tenemos para escoger creadores a lo tonto, ¿no? También a mí me da mucha... me sorprende mucho cómo hay gente que tal vez no se dedica tanto a... este pedo de explotar en la red, ¿no? Pero están en todos lados. Yo estoy seguro que identifican al influencer que... ¿qué hace ese güey ahí? una premiere de algo. ¿Ahí está ese güey otra vez?
Sí.
Es muy curioso cómo hay gente que... órale, no, tal vez no explotó en números, pero explotó. Ajá. Todo el mundo lo conoce y está en todos lados, ¿no? Y es una habilidad que que yo jamás voy a poder entender ni explotar, ¿no? Eso no es lo mío. Sí. Pero hay gente que sí lo sabe explotar y está en todos lados. Eso está muy cabrón.
Sí.
Es una habilidad, aunque no lo quieran ver así, es una habilidad muy cabrona.
No, definitivamente, ¿sabes? La verdad, la habilidad de encajar siempre, sin que te topen.
Y de irte subiendo ahí en la escalera social y así también.
Exacto.
Al final, pues también tiene su mérito.
Ajá.
Sí, caray.
Sí. Pero ahora que mencionabas lo de los chistes, o sea, de que dicen que en las conversaciones puedes parecer como más aburrido, estaba pensando, o sea, yo ya había planteado, me había planteado esto de que siento que como que el humor funciona de manera muy distinta en los videos que en la vida real, o sea, tal vez los youtubers de comedia no podrían hacer stand-up, ¿no? Porque tal vez los videos... que son muy graciosos, al menos en tu caso se genera el humor como un poco en la edición, ya sea como a través de los textos que agregas o como del contrapunto con las partes que grabas extras, como de como las reacciones. Y es muy curioso porque eso como que se traslada naturalmente a decir como, ah, es una persona muy, ha de ser una persona muy graciosa como así en persona, pero no tiene que ser el caso, ¿no? Tal vez eres una persona que podría, bueno, más bien lo eres, que hace comedia pero en video y que ahí funciona muy bien tu comedia y tal vez en un stand-up tendrías que desarrollarlo.
Claro, igual influyendo muchos factores, ¿no? Porque, o sea, puede que seas el cabrón más gracioso del mundo, pero luego quizás se te caen los huevos enfrente de 100 personas no, sí, esperando a que les hagas reír, ¿no? Es otro rollo. Ajá. Nunca se sabe.
No, y es un ámbito sí. Que no puedes controlar. Lo puedes predecir porque, sí, digamos que cuando armas un show, o en este caso el stand-up, no, nunca he armado una dinámica de stand-up, ¿no? Pero claro. Sí, un show tal vez. Uh-huh. Sí puedes decir, ok, yo creo que aquí se van a reír. Y creo que creo yo que parte del proceso de armar una dinámica en vivo es hacerla y con la gente irla reescribiendo.
Exacto, así funciona.
A nosotros nos pasaba que, ay, güey, se ríen en esta parte que ni siquiera era un chiste. O a la gente se quedó callada aquí. El momento perfecto para decir, rematarlo con esto. Ajá. Y sí funcionó. O es el momento perfecto para hacer esta cara. Y sí se ríe la gente, ¿no? Y al final, con 20, 30 shows hechos, ya tienes dominado mucho del tema en vivo, ¿no? Pero, pues sí, ese es el... Siento yo que el stand-up o el show en vivo sí es parte de agarrarte los huevos y pues a ver qué sale en esta ocasión, ¿no?
Literal.
Sí.
Sí, ya en la treintava es cuando sacan el especial de Netflix. Ahí es cuando lo graban porque ya lo han reescrito 20 veces, ya saben que se van a reír en esas partes, ya saben que va a salir todo perfecto.
Últimamente he estado... he tenido la fortuna de asistir a varios... stand-ups en vivo sí me sorprende mucho esta dinámica de voy a preguntarle algo al que está enfrente mío, ¿no? Y precisamente pareciera que es fácil y pareciera que es como, se le ocurrió la respuesta en el momento, que yo creo que sí, sí desarrollas esa habilidad muy cabrona, pero tiene que ver con lo que les estaba contando, ¿no? Que, ok, si me contesta que es doctor, le voy a decir este chiste. Si me contesta que es abogado, le voy a decir este otro. Y es un aprendizaje que ha venido creciendo con hacer el mismo show una y otra vez, ¿no? Entonces sí es... Se me hace muy, muy chingón, muy maravilloso ese mundo nuevo del show en vivo que... También algo que a mí me encanta mucho es el escenario. Si yo pudiera tal vez en algún momento estudiar teatro y hacer algo en vivo... Yo creo que ya, qué sé yo, retirándome de viejo o de más adulto, yo sería feliz haciendo eso.
Wow.
Sí.
Órale.
Es que siento que el teatro tiene elementos bien bonitos y bien únicos, ¿no? Como que tiene un montón de luces y cosas que puedes usar a tu favor ahí como... Pues como quieras para enfatizar algo, para dar a entender algo. O como extra, ¿sabes? Del show.
Sí, claro.
Sentir la energía de la gente, tío.
Sí, también.
Sí, justo. Y igual como el teatro, como dices, Washington, o sea, no es como en el cine que tienes que esperar como que los objetos sean lo que son. En el teatro como que pueden jugar un poquito más, como que una silla es un barco o, no sé, como que una tela es el mar. O sea, como esos juegos que solo existen en el teatro son increíbles también. Como que hay una suspensión de la... incredulidad como pues sí, de los espectadores y siento que se generan esos momentos que no ocurren tal vez en el cine o sí, ocurren de manera distinta.
No, para nada, y es es un arte muy bonito porque ninguna función es igual, o sea, siempre hay algo que sacas, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí llegábamos a estar en lugares donde la gente se cagaba de la risa y todo el tiempo eran risas y demás, ¿no? Pero también había otras donde tratabas de hacer reír a la gente y nadie se reía, ¿no? Y dices, chale, ya, creo que ya se está pagando este pedo. O tal vez el show sí está muy culero. Y de repente veías en Twitter o en Facebook, güey, me encantó su show, estuvo muy cabrón. Ah, chinga, qué pedo.
Sí.
Entonces vamos bien.
Oye, ¿cómo fue esa onda del show? Porque me imagino que era medio complicado, ¿no? Porque eran bastantes en el escenario, ¿no?
Sí, éramos, bueno, aparte del crew eran, había un set de 4 bailarinas y habían otros 2, una actriz y otro actor. Entonces, y también estaban todas las personas que se encargaban de cambiar la escenografía, que la escenografía pues nada más eran pantallas, pero sí había que moverlas o acomodarlas de diferente forma. También pues era como un pedo de estar todo el día en chinga, o más bien toda la función en chinga, porque terminaba un sketch y córrele, porque tengo que salir del lado derecho ya vestido de otro personaje, ¿no? Entonces era como que todo el tiempo prepararte para poder lograrlo, porque parecería que no, pero sí terminabas agotado, ¿no? Entonces, digamos que el director de escena sí nos decía, pues es que tienes que hacer ejercicio para aguantar, o no tienes que comer como sueles comer, porque no vas a aguantar. Entonces, sí terminé yo muy enamorado de este pedo del escenario, pues, porque conlleva muchas cosas, te preparas algo que parece sencillo, no lo es tanto, o algo que piensas que va a ser muy difícil, no lo es tanto. Entonces, sí, yo creo que si en algún momento llegara a regresar a un escenario, estaría muy contento.
Okay. Nice. Qué chido. Qué épico.
Sí, sí, sí.
Y en su momento fue algo grande, ¿no? Ese show.
Pues no sé, pero, o sea, no sé, a lo mejor grande en cuanto a qué, pero sí creo que fue algo muy valioso y muy divertido porque, pues yo creo que hasta ese momento otro youtuber tal vez no lo había hecho así, ¿no? Creo.
Sí, no se había hecho. Tal vez no aquí en México, pero sí, ¿no?
Y nosotros lo hicimos muy inspirados, qué sé yo, en la carabina de Ambrosio, no sé si ubiquen el programa, o estos shows de donde se usa mucho vestuario, muchas luces, etcétera. Sí, como que tal vez emulando el México de los 80s, 70s, tal vez. Sí, entonces siento yo que tal vez traer de vuelta ese tipo de cosas está muy chingón porque fue como la época dorada de entretenimiento de México, ¿no? Siento yo.
Sí.
En cuanto a televisión o no sé.
A mí me arde mucho que no viví esa época. De repente sí veo cosas sobre esa época y es como, güey, qué pedo, estaba bien chingón. Sí. Unos años antes que hubiera nacido y ya está. Bueno, unas décadas antes.
Sí, 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 a huevo. En la época donde todos nos sorprendía, en los 90s, ya creo que fue lo último así de salió un cassette, wow, salió un sí. CD, wow. O sea,
sí, ¿no? Poder crecer y que no tengas que ser el niño famoso de TikTok para caer bien en el colegio o algo así.
Sí, ahorita siento que es como
no,
que
expectativas.
TikTok, otra plataforma, Instagram, otra más. O sea, como que siento que ya perdimos esa habilidad de sorprendernos, pues.
Sí.
Sí, justo.
En muchas cosas.
Ajá, o sea, de cómo yo a ratos lo pienso como que ahorita es la mejor época para ser un espectador, pero también podría ser lo contrario, porque así como hay un buen de contenido, siento que le está llegando a la música. Que es que ahora todos los artistas sacan canciones súper rápido, o sea, no sé, antes yo tenía la impresión de que pasaban años. Yo me acuerdo haber estado esperando el álbum del The Killers como 3 años y no pasaba. Y luego Bad Bunny saca tres álbumes en un año, o sea, siento que ahora ya no hay descanso para nadie. Y eso podría ser algo muy, muy bueno para los espectadores, como todo el tiempo tienes algo nuevo que escuchar o ver. Y por otra parte, pues siento que ya no se aprecia como con el mismo grado de profundidad lo que ya existe.
Claro. No, igual es que ahora siento también que hay como muchas ayudas, ¿no? Sobre todo en artistas de música, que el autotune, que los ingenieros, que todo esto. Siento que hace, bueno, como por esas épocas era mucho más de, mira, vamos a ser 5 amigos aquí cabrones y vamos a hacer un álbum, vamos a escribirlo todo nosotros y vamos a tocar cada instrumento nosotros y todo esto. Pero ahora como que siento que igual un cabrón quizás dice, voy a escribir esto, suena bien, me gusta, y luego ya le hacen el beat, le hacen todo lo demás, le ponen la voz y va afuera.
Sí. Y es que luego pues lo pueden hacer casi casi en el, en su propio cuarto, ¿no? Exacto. O sea, un día puedes aventarte dos canciones, tres canciones y no tienes que ir al estudio a grabarla.
Sí, aparte, algo que estaba muy chido con complementando lo que decían era que tal vez como estabas esperando tanto nuevo material, como que hasta te involucrabas en el proceso, ¿no?
Uh-huh.
Como sí, que veías... Claro. Las fotos, digo, antes no había transmisiones en vivo, pero sí cualquier cosita que anunciaba la banda y estabas discutiéndola en foros o
sí. El hype.
Es no, y aparte, yo siento que también, pues, con ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la música, pues, antes, o sea, digo, a mí tampoco me tocó esa época, pero pues me imagino que... Para la gente que era fan de una banda o algo así, si era una onda de que anunciaban que estaban trabajando en un disco y estabas un montón de tiempo como, uff, no, ya quiero que salga. Y luego anunciaban una fecha en la que iba a salir y estabas ahí esperando. Y cuando llegaba la fecha, iban, compraban el vinil, llegaban a su casa, lo reproducían de principio a fin y pues de veras apreciaban una obra que había tardado un montón de años tal vez en salir, en la que se le había trabajado todos los detalles posibles. En cambio, ahorita siento que pues igual ya se abarató un poquito eso, porque ya de repente alguien se te acerca y es como, oye, ¿escuchaste la nueva de X cabrón? Y es como de, mam, no, güey, pero pues al rato que vaya, no sé, wey, de regreso a mi casa en el tráfico, ahí la escucho, ahí le doy una escuchada. ¿Sabes? Así como que ya se perdió mucho el activamente sentarse a escuchar algo, no sé.
Sí, porque también antes tenías que ir, qué sé yo, a comprar el disco o esperar a que saliera en la radio, ¿no? Ahorita sí es más verdad. Como de, ah, bueno, pues lo tengo aquí, al rato lo escucho.
Sí, e igual exacto, estabas involucrado en ir a conseguirlo. Y ahorita sí. Pues ya no, ya como que llega a ti, todo automáticamente.
Es verdad. Eso nos ha hecho huevones también.
Claro, sí. No, y está muy raro cómo funciona, ¿no? De que 100 streams creo que es el equivalente a un disco vendido, ¿no? Ahora en Spotify, por ejemplo.
¿En serio?
O 1000 streams es el equivalente a un disco vendido. Entonces hay gente que, pues, que obviamente a día de hoy está rompiendo récords mundiales y le ganan a no sé quién, pero, bro, o sea, para comprarte un disco de Michael Jackson en su época, era tú levantarte de tu puta casa, salir, ir a la tienda y comprar el disco. Y ahora, a ver cuántos lo consiguen, ¿sabes? A ver, si no existiese Spotify, ¿cuánta gente?
No, incluso ahorita
de Billie Eilish, ¿no?
Como que la gente que compra los CDs ya es porque los quiere tener de colección. O sea... Yo sí he comprado CDs así de álbumes que me gustan mucho. Y ni siquiera tengo dónde escuchar CDs, güey. Ya están nada más. Los escucho en Spotify.
No.
Oye, y me imagino que lo mismo le pasó también, pues, a los videojuegos. También ahí se ve, ¿no? En sus tiempos también antes tenías que ir a comprar de aquel cartucho, el DVD, el CD. Y pues era una experiencia también. Abrías la cajita del DVD y luego traía como un librito ahí con un manual o con fotos o algo así.
Y se ha perdido mucho eso, y porque también antes ponían que el manualito y el cartoncito y etcétera, ¿no?
Sí.
A mí me encanta el formato físico, pero también por lo que hago, o sea, la gente quiere ver, qué sé yo, un Resident 2 lanzado ahorita a las 12 de la noche. Uh-huh. Pues a las 12 de la noche no lo voy a encontrar en una tienda abierta, ¿no? Entonces, tengo que descargarlo y jugarlo así ya claro. Después con el tiempo, sí me espero a que baje de precio... Y ya me lo compro físico. Porque algo que pasó también, por ejemplo, PlayStation quitó su tienda en línea por un rato. Ya después la volvió a activar. Pero si era como... Si entró en mí la preocupación de, ay, güey, todos mis juegos los tengo digitales. O sea, ¿qué pasa si la consola se me descompone y al rato los quiero descargar otra vez con una nueva? Ya no se va a poder. Entonces, pues esos juegos realmente los renté.
Sí. Según yo, también hubo un tiempo que hubo una controversia en los juegos de PC en Steam también. De que alguien se puso a leer los términos de condiciones de eso y vio en Steam que realmente cuando lo compras, no lo compras 100%. Compras como que la licencia para jugarlo. Pero si lo quitan de Steam, ya va, ya no es tuyo. Ya no lo puedes descargar otra vez.
Exacto. Entonces, digo, híjole, sí he estado como... que comprando poco a poquito mis juegos favoritos, pues, tampoco todos.
Sí.
Ya.
Sí, pues así va avanzando la industria.
Pero ¿cómo le haces entre tantos juegos también?
La verdad es que ya no juego todos, ¿eh? O sea, sí. Tampoco me queda ya tanto tiempo. Y antes usaba mucho el stream para, órale, tengo que acabar este juego ahorita. Lo sigo haciendo, pero por ejemplo, este año ya llegué al punto de no puedo ya hacerlo. O sea, no puedo ni ver todo, ni jugarlo todo. Me voy a dedicar a lo que realmente me pueda dedicar, ¿no? Entonces, pues sí he dejado pasar no solo 20 videojuegos, series también, ¿no?
Igual me imagino que ahí los vas como borrando y luego volviendo a descargar conforme los quieras jugar, porque, pues por ejemplo, el caso del Play 5 trae de que 1 tera y se llena bien rápido, como con unos 4 o 5 juegos. Tiene uno ahí que ir viendo cuáles se queda y cuáles borra y ya luego borras otro para descargar otro y así.
Sí, también el complejo con los pinches juegos es que ya cada vez salen más largos. Por ejemplo, Elden Ring no lo he podido acabar y es que tengo a la semana.
Wow.
Tengo a la semana 3 horas para jugar, 3 horas para Elden Ring no es nada.
Ajá. Sí, sí, sí. Yo igual tuve suerte de que tengo contrato para streams y tengo que hacer X cantidad de horas. Me hice 60 horas de stream solo de jugar Elden Ring. No, me lo pasé entero como en una semana.
Ah, no, pues qué chingo.
Sí, eso es lo épico. Pero sí, que me imagino a alguien que está en tu situación de que puede jugar solo 2 horas al día, 3 horas al día. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le puede hacer a alguien para un juego así, sabes?
Sí, no, lo bueno es
que
no lo
está tan bien hecho que yo creo que se disfruta. Aunque juegue solo 2 o 3 horas, pero sí está difícil pasárselo entero.
Sí, tal cual. O sea, las 2 o 3 horas que juego las disfruto un chingo y me gustaría seguirle más, pero a veces ya estoy como que o muy cansado o, bueno, ya me tengo que ir porque tengo que hacer esto otro, ¿no? Claro. Sí, nada más juego menos, que es la única diferencia.
Ya.
Sí. Tardo más en acabar un juego.
Oye, ¿qué opinas ahorita de esa onda de los remasters o rehacer como que juegos de antes con nuevos gráficos?
Pues yo creo que está chingón, porque sí te da como la curiosidad de cómo se vería un juego que disfruté mucho hace 10 años con las gráficas actuales, ¿no? Siempre sí. Es como una fantasía del gamer.
O luego igual como que hay mecánicas que en sus tiempos no eran posibles y ya las implementan cuando hacen el remaster y así. O corrigen cosas que estaban mal también.
Sí, por ejemplo, ahorita si juegas un Resident 1, a lo mejor dices el control está horrible, ¿no?
Sí.
Para los que lo jugamos en aquel tiempo estamos acostumbrados, pero para alguien nuevo que dice, a ver, nunca he jugado Resident, voy a empezar por el primero. Dices, ¿qué chingados es esto? son ahí los dos lados. Uno que quiere verlo con gráficas actuales y alguien que nunca lo ha jugado puede jugar el primero rehecho, ¿no? Claro. Pero creo que sí, estamos cayendo tal vez otra vez en el abuso de, ay, güey, este juego salió una generación antes, lo voy a hacer nuevo.
Pues el GTA V ya es una mamá. Es un gran juego, pero cabrón, a ver, salió para Play 3, para Play 4, ya está para el 5... Y se les siguen haciendo remasters una y otra y otra.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que como la gente ya se está quejando, ya ahí sí dice Rockstar, que es la compañía que lo desarrolla, sí debe de decir, bueno, ya le paramos, ¿no?
Ya vamos a hacer el 6, pues, ya.
Ya cállense.
Es que aparte lo hacen a posta, ¿sabes? De que hacen un anuncio ahí en la E3, un X evento así súper importante, y luego es un DLC más, ¿sabes? Del puto GTA V, y la gente ya está harta.
Sí, ya termina siendo un abuso otra vez, pues. Y es que es la tendencia de cualquier medio de entretenimiento, ¿están de acuerdo?
Sí,
es como que, ay, güey, está muy chingón. A ver, vamos a hacer un remake, pero bien hecho. A huevo, ya les gustó el remake, hay que hacer más. ¿De qué lo hacemos? Pues no sé, claro. Métele el sombrero nuevo y ya, güey.
Sí, hazlo animado y luego live action otra vez.
Ajá, entonces la gente se queja y bueno, ya vamos a hacerlo bien otra vez, pues. Y empieza el ciclo otra vez.
Ajá.
Sí, está cabrón.
Mira la segura. Ajá. Ya saben que le va a gustar a los adultos que lo jugaron en su infancia o que vieron esa peli en su infancia y luego los niños van a conocer también eso. Es como perfecto.
Sí, exacto. Al final pues uno termina comprándolo porque pues es muy fan y al final de cuentas también se dedica uno a esto, ¿no? Pero sí hay cosillas que dices, chale, güey. Ese, si no me dedicara a esto, ese tal vez ni de pedo lo compro.
Sí. Sí. Pero es curioso porque entonces, ¿qué sigue en la siguiente generación, no? O sea, ya nos tocó, o sea, ya le tocó a los adultos, a los niños, y luego a quién le va a tocar, ¿no? O sea, cuando los niños ya hayan visto el remake y los adultos también, después los hijos de esos niños que van a ver Jurassic World remake, o sea... Ya como que todos se lo van a saber, va a ser como la Biblia. O sea, como esos relatos así clásicos. Sí, está increíble. Ajá.
Sí, como que si piensas en... A mí no se me ocurre nada, entonces...
Sí, exacto.
Pues qué chingados, ya no va a haber, pero sí, sí hay.
Ajá.
Afortunadamente siempre hay alguien más loco que tú.
Sí.
Es que sí está medio raro pensar eso, ¿no? Que puede que llegue un punto en el que todas las canciones que puedan haber salido ya salieron. Que todas las películas que puedan haber salido ya salieron.
Sí, lo bueno es que yo creo que igual hay algunos conceptos básicos que luego siempre van a funcionar y que siempre van a gustar. O sea, a mí, por ejemplo, me gustó mucho esta película de Adam Sandler. Creo que se llama Garra en español o Hustle en inglés, que es él siendo un entrenador de básquet o lo que sea. Y es como él en un rol más serio.
Sí.
Y es que me encantan esas películas de entrenador, tiene a su está, es el mentor de X chaval y se la juega todo por él. Y luego, boom, no sé qué. Bro. Esas películas siempre me van a funcionar. Las haces con un cabrón, un niño brasileño jugando fútbol, con un cabrón jugando básquet, lo que sea, siempre van a motivar y venga, al gimnasio después de verla, tío.
Es como la misma idea, pero... A ver, le voy a dar la vuelta tantito otra vez, ¿no?
¡Exacto!
Es un poco así el cine, ¿no? El tema con el camino del héroe, que es como este relato clásico de como... que es el personaje protagónico, tiene una habilidad especial y lo llaman a la acción y luego como que va, supera ciertas pruebas y al final regresa, ¿no? O sea, siento que con esa fórmula ya puedes hacer una infinidad de películas y que no van a ser aburridas porque siempre nos va a gustar como esa estructura,
claro,
como que nos trae naturalmente.
Sí, yo creo que el entretenimiento, o sea, sí, muchas cosas se parecen, pero ahorita ya es imposible crear... el nuevo concepto, ¿no? Más bien yo creo que ya es como... existen estas cosas. Existe historias de apocalipsis. Ah, pues vamos a hacernos unos del fin del mundo, ¿no? Pero diferente. Existen estas de entrenadores y vamos a hacerla, pero así. Sí, yo creo que... O sea, somos tantas personas en el mundo que a huevo hay alguien que pueda hacer una historia nueva. Pues no es imposible.
Sí. Ajá.
Sí.
Exacto. Luego ves películas como... la de Midsommar, o... ¿cuál es la otra que hizo ese mismo tipo?
Hereditary.
Exacto, hace ese tipo de películas y te quedas como, what the fuck, ¿no? Igual en el género del terror, que siento que no han jugado tanto con lo que se puede hacer ahí, como que han ido muy a lo fácil y a lo barato, pero yo creo que sí, no sé, habrá que ver. Yo apuesto que lo siguiente así épico va a ser de terror, ya, lo dije, quedó grabado.
Ok.
Fin.
Siento que son los japoneses los que juegan más con el tema del terror. O sea, siento que el terror occidental bebe mucho de la cultura oriental. Y pues el hecho está como en El Aro y todas las pelis.
Sí,
como
de, el Aro yo me choqué cuando me enteré que provenía de pues una historia japonesa, creo, ¿no?
Es súper aterradora, sí, la de... Es una peli japonesa, ajá. La del Aro.
Creo que tuvo como una temporada también, ¿no? Sí, donde todas las películas de miedo exitosas venían de allá. Pero siento yo que ahorita también estamos, a nivel gringo, sí siento yo que estamos como en una época de experimentación también como Midsommar o como El Teléfono Negro, ¿no? Que también ya son cosas un poquito más bizarras, pero como se animaron a hacerlas, son buenas películas. O sea, Midsommar ni de pedo es a lo tradicional, ¿no? Como que dices, ¿qué carajos es esto? Pero me gustó.
Claro. Ajá. Sí, aunque sin embargo responde como a ese género de... como de los exploradores occidentales que no pertenecen. Y van y se meten a una tribu de caníbales o de como... de gente que practica ciertas cosas que no están acostumbrados a ver y como que son víctimas, ¿no? Siento que incluso a pesar de que parezca como muy innovadora, ese género ya como que tiene toda su historia. Sí, sí, sí. Pero igual creo que como que al circuito comercial llegan como los casos de éxito. Pero igual me imagino que ha de haber un montón de intentos de películas de terror más o menos exitosas. Como que no llegan a los cines, ¿no? O sea, como que tal vez se quedan en circuitos muy pequeños. Es curioso, es curioso. Como que nos siguen llamando las mismas historias de... como las que van a la segura, ¿no? Lo que ya sabemos que funciona.
Sí, claro. Claro, claro.
Pero... sin saberlo. Ajá.
Luego ya saliendo un poco de este tema y acercándonos ya al final, que tampoco queremos tenerte aquí secuestrado toda
no,
la noche.
No hay problema, no hay problema.
Pero una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es ¿qué planes, qué objetivos, qué proyectos, digamos, tienes planeado para tu futuro, sea en internet, sea de que un proyecto así como pues, lo del teatro y estas cosas? No sé si tengas algo así como a futuro medio barra lejano.
Pues ahorita es explotar lo que tengo, no descuidarlo. O sea, sí, ahorita estoy mucho de escuchar a la gente, ¿no? Si me piden, qué sé yo, un Piratas del Caribe, me lo pongo a ver. Si me piden El Padrino, me pongo a ver El Padrino. Si me piden tal juego, hacerlo. O sea, como que sí explotar mucho lo que me funciona. Pero también quiero hacer cosas nuevas, ¿no? No sé, siempre me gustó este estilo de las pláticas, algo así. Me gustaría armar un podcast que suena como a cliché, pero siempre quise hacer uno de videojuegos y uno entre plática con algún compa, otro podcast más de películas. O sea, sí estoy como muy animado a hacer muchas cosas, pero el tema es el tiempo. Yo creo que más bien me voy a poner a fabricar una pinche máquina del tiempo para al final del día reiniciarlo y así crear varias cosas en el día. Ajá. Y... yo creo que más adelante espero trabajar mucho lo suficiente para que cualquier producto tiene como una decadencia, ¿no? Entonces, que esa decadencia sea lo más prolongada posible para que cuando llegue, digamos, yo ya invertí en alguna otra cosa o me estoy dedicando a algo que me gusta mucho y poder explotarlo sin necesidad de descuidarlo primero, ¿no? Sí, yo creo que mi objetivo principal es seguir experimentando tal vez en otros medios o en otro producto o en otra cosa que me guste mucho hacer, pero sin descuidar lo que ahorita, pues básicamente me está dando de comer. Que siento yo que a veces como youtuber te, como que te encarreras demasiado y vas corriendo tan rápido que te olvidas por qué comenzaste, ¿no? No sé si me está explicando.
Sí, claro. Sí.
Siento yo que ya de repente, y es normal, como youtuber, como creadores, así como, ok, ya hice esto, pero ahora quiero hacer esto otro, ahora quiero ser músico, ahora quiero, qué sé yo, tener este negocio.
Claro.
Y descuidas.
Es muchas oportunidades, pero no haces lo que empezaste, ¿no? O sea, sí. Por la razón en la que hiciste todo.
Entonces siento yo que debemos de seguir caminando paso a pasito, poco a poquito, Entonces es lo que planeo, realmente no, como no dejarme llevar, no correr hacia otro lado cuando necesito seguir aquí, ¿no? En el mismo escritorio, claro. Todos los días.
Sí, sí, sí.
Yo creo que eso es igual y lo chido, que como que siempre estás buscando algo más que hacer o siempre te llama la atención de repente algo nuevo. Porque algo con lo que yo he batallado mucho y que yo siento que me pasa y que a mucha gente también le pasa... es que de repente conforme uno va creciendo, pues ya como que uno va dejando de impresionarse o de interesarse por las cosas o de tener mucha curiosidad, ¿sabes? Como que conforme vas creciendo y eres niño y luego adolescente y así, pues de repente todo te llama la atención, todo te interesa, todo te hace nuevo, todo te da curiosidad. Y luego ya llega un punto en el que ya eres adulto y ya
pues ya te empiezas a centrar más en una cosa y te dedicas a eso y ya te... Pues ya te vas quedando ahí y ya como que ya no te... Se te van quitando curiosidades, ya pocas cosas te impresionan. Y yo creo que está muy chido eso que tienes de que te mantenga hacia adelante el siempre ir buscando cosas nuevas y que haya todavía cosas nuevas que quieras experimentar y así.
Sí, también es peligroso, ¿no? Porque yo me podría ir a buscar cosas nuevas y precisamente lo que te decía hace ratito, que descuidarlo primero. Mucha gente a veces me pregunta, oye, ¿no te aburres? Oye, ¿no estás cansado de hacer lo mismo? Oye, ¿no te ha ganado la curiosidad de ya no hacer películas y hacer otra cosa? Y pues obviamente sí, obviamente es cansado, obviamente de repente dices, ¿y si hoy no saco video? O de repente digo, en este sueño del teatro, mejor me voy a estudiar teatro, pero ya voy a descuidar los videos, ¿no? Y es que yo veía, por ejemplo, mucho a mi papá, que todos los días era trabajar el mismo trabajo y regresar, ir otra vez y regresar. Y él me enseñó mucho que, pues, cualquier camino que vayas a tomar, te vas a terminar cansando, ¿no? Sí, nunca, claro. Nunca vas a encontrar un camino donde, estoy creciendo aquí y me sigo sorprendiendo o me sigo, sigo viendo cosas nuevas en el mismo trabajo, ¿no? Realmente no. Y es que esa es la magia de crecer en un ámbito. Lo tienes que hacer tantas veces que lo haces mejor. Lo tienes que hacer tantas veces que ya lo haces más rápido. Lo tienes que hacer tantas veces que pues, termina siendo muy bueno en eso, ¿no? Pero tienes que hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo para lograr mejorar. Y en el camino te vas a cansar, te vas a agotar, inclusive te vas a aburrir, pero termina siendo muy bueno en ese ámbito, ¿no? Entonces no puedes hacer varias cosas a la vez porque no estamos diseñados para hacerlo así. Tenemos que hacer lo mismo varias veces para mejorar en eso.
Claro.
Sí. Sí, no sé si fue muy redundante.
No, es cierto. No. Y sí ocurre mucho, sobre todo yo creo que con youtubers que quizás hacen un contenido y luego se hacen famosos y por ser famosos les llegan oportunidades de 20 tipo de cosas diferentes y luego como que ya dicen, no, pues ¿sabes qué? Mola más actuar que esto. Y quizás lo hacen y no se les da tan bien, pero... Y lo dejan al instante, ¿no? Y perdieron 6 meses de algo que era lo que ellos querían hacer, que era pues hacer vídeos y ya. Por esas cosas que te cayeron, ¿no? Pero ocurren en infinidad de ocasiones y de temáticas y de cosas diferentes, ¿no? Y de oportunidades. Pero sí, pues es cierto, sí, claro. Y estoy completamente de acuerdo. Pero pues yo creo que lo vamos a dejar aquí.
Okay.
Igual muchísimas gracias por venir, estar con nosotros aquí un ratito. Una horita y media, más o menos, ha sido.
No, hombre, no, gracias a ustedes. Se pasó como el agua.
sí. Igual lo sentí muy rápido.
Sí, también.
Pero sí. Eso, muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros.
No, hombre, cuando gusten, ahí estamos a la orden, muchachos. Siempre es un placer.
Gracias.
Qué chido. Muchas gracias.
Sí, pues muchas gracias, la verdad, por haberle caído y pues no sé, como que se me hizo muy, muy inspirador todo esto que nos dijiste al final y así. Entonces, pues, la neta ha sido un enorme gusto platicar contigo. La neta, me gusta mucho tu contenido, ya llevo un rato siguiéndolo y pues, no sé, es un gustazo ya haber podido como que saber más de ti sobre cómo lo haces y todo eso.
No, hombre, igualmente, mi Wishingo. Ahí cuando gusten les digo, otra vez armamos otro o una peda o lo que salga.
Let's go.
No estaría mal.
Sí, huevo.
Y gracias a la gente por escuchar el contenido y pues recuerden que aquí se arma la plática chida.
Exacto.
Y suscríbanse, no sean así.
Sí, putos capos, que ya casi llegamos a los 5K, vamos.
¡Ta madre! Platicando todos los días y no se suscriben.
Literal.
Ya no vamos a platicar si no se suscriben.
Pero muchas gracias por ver y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.